UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenido a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con la investigación que realizan nuestros alumnos de los programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. Este programa trata de transmitir todas las investigaciones que hacemos en esta institución y que muchas veces son perfectas desconocidas para la sociedad. Sobre todo, porque nuestros alumnos de los programas de doctorado están haciendo investigaciones punteras y que van a tener reflejo en la sociedad en un tiempo relativamente corto o son la base de otros adelantos científico-tecnológicos. Pero también este programa tiene otra, ha nacido para cubrir otra parte, que es la parte personal. Un alumno que se embarca en un estudio de doctorado, pues no es lo que la mayoría de la gente se cree, que somos aquí medio Einstein con las batas desaliñadas, todas guarras, con el pelo desaliñado, que te has levantado porque el experimento acabó a las tantas de la madrugada y no te ha dado ni tiempo casi de irte a duchar ni nada por el estilo, sino que tienen sus inquietudes, tienen sus anhelos, tienen hobbies, porque la mayoría de la gente considera que los que nos dedicamos a la investigación, entonces somos ratas de biblioteca, en el buen sentido de la palabra. ¿Nos gusta la biblioteca? Sí, pero bueno, ahora ni siquiera vamos a las bibliotecas, porque afortunadamente tenemos la biblioteca digital, que en este caso de la Universidad Miguel Hernández, una de las mejores de España, todo hay que decirlo, en esta institución se gasta mucho dinero en los recursos bibliográficos y creo que los resultados en los rankings nos avala que gastar en investigación siempre tiene beneficios. Óyeme, Juan, escúchame, Pedro, y gobierno, ponte las pilas. ¿Vale? Porque esto, cuando hay recorte, ¿a quién recortan? A la investigación, si es lo que nos saca adelante, la innovación, todo eso. Hoy, como veis, he empezado políticamente incorrecto. Pero bueno, eso es lo que tiene la edad y lo que vamos a hacer. Pues nada, el día de hoy vamos, o bueno, hemos invitado a un brillante estudiante del programa de doctorado en recursos y tecnologías agrarias, agroambientales y alimentarias, don Jesús Clemente Villalba. Buenos días, Jesús, y bienvenido al programa.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, Jesús es muy conocido en Orihuela. La verdad que es amigo de todo el mundo, que lo cual se aprecia mucho. Porque antes de nada, de ser investigador y todo lo demás, hay que ser persona. Y eso Jesús lo es. Que conste que yo no tengo una relación más allá del estrictamente de verlo en el campus y de hablar con él, pero nuestras fuentes bibliográficas nos dicen que así es. Vamos a ver si Jesús realmente es así. Jesús, por Dios, no te rías. Como dicen por ahí, no te rías, que es peor. Y no es por eso. Bueno, vamos a conocer a ese Jesús Clemente, que todo el mundo habla muy bien de él, y vamos a ver por qué hablan tan bien de él. Jesús, ¿Qué formación tienes para que la gente vaya sabiendo? Dice, un alumno de doctorado, buena persona y todo lo demás. ¿Qué formación tiene? ¿Se forma uno como buena persona o a ver, qué pasa por aquí?
Pues, a ver, mi formación base yo hice aquí, en la EPSO, Ingeniería Técnica Agrícola, y después marché a Valencia e hice un máster. Y después, como me enteré que era del plan antiguo y no tenía los créditos suficientes para acceder a doctorado, pues tuve que hacer otro máster. Esta vez en la Politécnica de Cataluña, y en el doctorado pues regresé a casa, porque bueno, eso
lo
siento
que
como casa.
Un ingeniero técnico agrícola, doble máster.
Sí, 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 sí.
Interesante.
Sí.
Oye, ya por curiosidad malsana, ¿y
claro,
por qué, si te faltaban unos créditos, no hiciste agrónomo? Pregunto.
Simplemente porque piensa también que cuando terminé la carrera, me pesaba ya la carrera. Quería terminarla y abrir como otro ciclo nuevo y diferente. Y en este caso, pues, quería irme ya más enfocado hacia la rama de la ciencia e ingeniería de los alimentos. Así que por eso opté por ese máster en Valencia, para salirme.
Eso lo único que indica es que tenía el gusano de la investigación y de conocer cosas nuevas.
Sí, 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 sí. Y me picaba desde hace tiempo, entonces pues pensé que era el momento ideal.
Cerrar
un ciclo y abrir otro diferente.
Me parece muy bien, porque efectivamente crecer es abrir ciclos, cerrar ciclos.
Yo creo que sí. Y además es que el cuerpo me lo pedía, que quiero decir que no fue...
¿sabes? Eres el primero que nos dice que el cuerpo me pedía,
sí,
adelantar. O sea, si fuera de algún otro que hemos entrevistado, algún otro doctorando, porque
sí,
queda así un poco feo, diría que le va la marcha a Jesús en el aspecto de que quiere, en el aspecto de aprender,
sí,
de abrir el conocimiento, de seguir estudiando, de que el mundo te queda pequeño con lo que tienes ahí.
Eso no lo sé, pero lo que sí que te puedo decir es que, por ejemplo, tanto el trabajo final de carrera como y los dos finales de máster que hice son en vertientes diferentes. Precisamente por eso, porque quizás necesito abarcar cosas que me gusten y no tienen nada que ver uno con otro, la verdad.
La idea es, busco, comparo,
claro,
y me he quedado con lo mejor. Y lo que te ha quedado mejor ha sido el mundo de la alimentación, entiendo.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Vale, oye, pues muy bien. Eso es una de las cuestiones. Fíjate, ya has dado una pincelada de tu carácter. Y
sí,
ahora, como bienvenida, has escuchado una sintonía.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Y qué mejor que bienvenida, aunque ya hemos hablado muchas cosas.
Sí.
Vamos a ver otra faceta de Jesús Clemente.
Vale.
¿Vale? En el aspecto de que tú has escuchado esa sintonía y
sí,
¿qué te ha venido a la mente? O qué no solo la mente, ¿eh? Porque la música también es una sensación, no tiene por qué reflejar nada. Puede darte agobio, relajación, digamos que una montaña rusa. ¿Tú has escuchado la sintonía y a ti qué te ha venido a la cabeza?
Yo llevo escuchando tiempo el programa, y más porque tengo amigos muy afines, ¿no?, que han venido y han pasado por aquí. Entonces, pues, lógicamente me escucho los programas, ¿no?, porque son interesantes y aparte son amigos.
Luego te preguntaremos.
Vale. Y tengo un amigo, José Miguel García, que comentó en su momento que a él le evocaba como si fuera la tesis, ¿no? La tesis doctoral, estos momentos de subidón, ¿no? Yo qué sé, imagínate, publicas un artículo, venga arriba, y otras veces, pues de bajón, ¿no? Esa frustración que a veces sientes cuando te salen las cosas, ¿no?, como tú deseas, ¿no? Y creo que era una analogía muy acertada, bastante acertada. Pero incluso yo lo extrapolaría un poquito más allá. Puede ser también como la vida, ¿no?
La vida
a veces, pues sí, pues muy bien, te llevas alegrías, pero hay otras que, bueno, te golpea y tienes que afrontarlo y salir hacia adelante, ¿no? Así.
Pues eres el segundo. Hemos tenido un filósofo.
¿Un filósofo?
De aquí directamente. Al hacer la entrevista,
¿sí?,
y hablar sobre la sintonía, hemos tenido músicos. Uh-huh. Entonces te explican, pues, todo no sé qué, el claro. increchendo, el no sé qué, tal. Claro. Te quedas sorprendido. Por eso también, digamos que nos gusta que nos digáis qué es lo que sentís en ese aspecto. Un filósofo. Y entonces se ha puesto a filosofar sobre eso, mira esto, no sé qué, y tú eres otro. Hasta un artista dice, esto yo lo pondría en un cuadro de esta forma. Y entonces, por eso pregunto, o sea, y os lo pregunto por ese aspecto, por una sencilla razón, un alumno de un programa de doctorado es más que un científico. Es decir, hay algo mucho más profundo para que uno se ponga a estudiar un doctorado. Porque además, creo que tú lo has dicho, esto es un sacrificio continuo. No sí. todo es, ya llegué, publiquemos y ya me fui.
Ojalá, pero no.
¿Verdad que sí?
Ojalá fuera ojalá. Llegar y besar el santo, pero...
Ojalá, no. Exactamente. Y ahora existe, pero vamos, antes las tesis doctorales eran de 5 o 6 años y date de santos, ¿no? Pero bueno, desde ese punto de vista, Jesús, vale, ya hemos visto que eres una persona inquieta, ¿vale? Que te relacionas muy bien, que eso es una cuestión importantísima. Uno no puede estar metido en los laboratorios para toda la vida. Uno tiene que relacionarse. Quien no sí. lo entienda, pues desde mi punto de vista...
No, tiene un problema.
Tiene un pequeño problema. Sí, eso de que estás metido en el laboratorio y no hablas con nadie y habla alguien contigo y lo miras así como diciendo, este me quiere robar algo, por ahí, que los hay.
Claro, habrá
de todo. Hay de todo claro. en esta vida. Pero esa es una de las cuestiones importantes. Entras a estudiar, ¿traías alguna idea de lo que tú querías hacer o desarrollar? ¿O han sido él o la o los directores los que han dicho, Jesús, te veo yo trabajando en algo? ¿Cómo ha sido eso?
Pues fue, en mi caso fue un mix, fue algo diferente. Mi director es Ángel Carbonell. Y mi codirectora es Francisca Hernández. Así que Ángel tenía un colaborador que es chef, David Ariza, y este chico pues se suele dedicar a aparte de hacer platos en su restaurante, utiliza mucho las plantas silvestres comestibles para realizar estos platos. Y ya en su momento pues hicimos algo en esa línea y se publicó un paper. Pero esto era como extraoficial, esto no a priori era, pues nada, una colaboración entre ellos dos y bien, y yo participé. Digo, oh, genial. Pero claro, después Ángel me dijo, oye, ¿y qué te parece si...? Porque a mí me gustó mucho, yo solo decía a Ángel, oye, pues estoy disfrutando mucho, me parece muy curioso el tema, tal, no sé qué. Entonces, claro, al final llegó un punto en que se planteó y me dijo, oye, ¿qué te parece si lo convertimos en tesis? De todas maneras, quiero decir, ¿qué más da? Que sea un... Ahora hemos colaborado con David, pero podemos seguir con él y desarrollarlo y hacerlo tesis, ¿por qué no? Y dije, pues genial, porque he disfrutado como un enano. O sea que en este periodo tan breve, pues ¿por qué no alargarlo, no? Y hacerlo, transformarlo, me pareció pues una gran idea. Vamos.
Es que es una gran idea.
Claro, yo creo que...
Además, por una sencilla razón, y te voy a pedir tu opinión al respecto. Vale. ¿Tú crees que es necesario la colaboración de chefs y tecnólogos para mejorar los alimentos?
Yo creo que sí. Yo creo que todo lo que sea unir fuerzas, yo creo que es fundamental, ¿no? De hecho, es lo que tú comentabas anteriormente. No te puedes aislar en un laboratorio y creerte que eres el único que va a descubrir aquí la penicilina. Quiero decir, cuantos más seamos, y sobre todo con un enfoque multidisciplinario, ¿no? Porque es lo que estamos hablando, la forma de pensar que tenga un biólogo será diferente a una persona que estudia ciencia y tecnología, a un chef, lo mirarán con otras perspectivas, ¿no? Y yo creo que entre todos podríamos aunar fuerzas y descubrir cosas nuevas, que para eso es lo que estamos, ¿no?
Fíjate.
O desarrollar algo nuevo.
Ya tienes la semilla puesta de investigador por tres pequeños detalles que has dicho. Uno, paper.
Sí.
¿Vale? que es un artículo científico,
sí,
pero que es el lenguaje común y denominador. Y yo ya te diría, solamente si yo cojo, imagínate que ahora mismo voy en el coche y prendo la radio, ya me has dicho que eres científico, por una sencilla razón, lo has puesto en condicional. Podría, sería, sí, no sé qué. No, es que es una realidad. Los equipos deben o son multidisciplinares. Sí. El biólogo podría tener un punto de vista. No, es que tiene un punto de vista totalmente distinto. O sea que ya la parte científica ya la tienes infiltrada. O sea, ya, lo siento, Jesús, ya estás, eres científico.
Estoy atrapado.
Ya quedaste atrapado, ¿vale? Desde ese punto de vista, ¿tú crees que... porque hasta hace no mucho tiempo, bueno, obviamente estamos hablando a lo mejor de 20 años, pero claro, como dice el tango, 20 años no es nada,
¿no? Es nada.
¿No?
Sí.
¿Tú crees que... cuando Ferran Adrià abre la gastronomía a los tecnólogos, ¿crees que ha sido un punto de inflexión para que el resto se abran? Porque eso era un coto cerrado. Vamos, tú por acá, los tecnólogos por acá, los gastrónomos, los chefs por otro lado, y si te he visto no me acuerdo. Y sin embargo ahora no es así.
Sí.
¿Cómo ves ese paso que da Ferran Adrià de decir... En mis cocinas, que de hecho tenían, o tienen, no sé si lo siga teniendo, tenía tecnólogos de alimentos y gente relacionada con los alimentos en su equipo técnico?
Yo creo que Ferran Adrià ha sido un referente y lo sigue siendo a pesar de haber cerrado el Bulli, ¿no? Entonces, creo que... fue la persona, no sé si decir que se atrevió a hacerlo, pero...
Yo diría que sí, no, se atrevió.
Posiblemente fue, pero aparte fue una persona muy inteligente, pudo ver mucho, mucho más allá. Y esa, yo creo que amplitud de miras que este señor tiene, pues es lo que le impulsó a decir, no, no, mira, vosotros haced lo que queráis, yo voy a ir por aquí, que creo que es por donde me va a ir bien, y así es lo que consiguió. Quiero decir, yo creo que fue el más inteligente y también... lo que estamos hablando, el más atrevido para ponerlo en práctica y decir, no, no, yo lo voy a llevar a cabo, a mí me da igual lo que me digáis.
Fue.
Y parecía y que era un loco.
Un visionario.
Claro, pero parecía que era un loco al principio,
sí,
¿verdad?
Totalmente, totalmente.
Y para que veas, él tenía las ideas claras y los
había. Y además para los dos mundos.
Sí, sí, claro.
Para los dos mundos. Y este que sabrá.
Claro.
Y el otro, vamos, que está, sabes tú, mezclar aromas, sabores, vamos, no tienes ni puñetera,
claro,
idea.
Claro.
Perdón de la expresión.
Sí, sí, no, pero es así.
Pero es así.
Sí, sí,
es
sí,
decir,
sí.
Ambos mundos no lo vieron bien.
No, yo creo que los cocineros se quedaron un poco parados como diciendo, pero ¿qué está haciendo este? Y, o sea, ¿qué pintan los tecnólogos ahí? Creo yo. Y los tecnólogos, yo creo que, pero ¿qué hacemos nosotros entre fogones? Pero sí, no, sí, es verdad, fue un momento de unión. Que él lo vio clarísimo, dijo, bueno, vosotros criticadme, a mí me da igual.
Yo siempre he dicho que eso fue el Big Bang, de la explosión de la tecnología y la revolución alimentaria de finales del siglo pasado y lo que llevamos ahora. Es un Big Bang. Es decir, cada uno por su bola, él ha hecho de agujero negro...
Sí.
Ha absorbido todo y ahora hace pum.
Sí, sí.
Y ahora es lo que vemos, por qué España está donde está.
Y ahora todo lo
a nivel científico-tecnológico, somos una potencia que los ministerios, como digo yo, hoy no vengo con la lengua corta, no tienen ni idea, perdón, es que de qué tienen aquí. Y que luego a la mínima de turno nos desprecian, porque nos quitan las subvenciones. Sí. Ay, pues vamos a quitarle en este proyecto no sé qué cantidad de dinero, esto de aquí, esto de acá, por lo que sea. Y que lo que están haciendo es que el resto, y ya lo peor, el crimen mayor que se comete es que una vez que os hayamos formado, ¿dónde os vais?
Fuera.
Efectivamente.
Claro.
Eso es triste, porque
eso es tremendo.
Nuestro, o sea, en primer lugar, os hemos formado las universidades, ¿no? No dejan de ser hijos. Cuando un hijo se tiene que ir fuera, pues a cualquier padre le duele. Pero lo peor es que nuestros impuestos han formado a de las mejores generaciones, por lo menos en el mundo de la alimentación, que jamás ha tenido España, y de los cuales los demás dicen, uy, un español, vente para acá, que viene muy bien formado, porque somos potencia a nivel de eso. De hecho, hay muchos investigadores que están en los rankings más altos de toda, bueno, los rankings más altos del área de alimentos y que son españoles. Podemos decir un montón, y algunos están aquí en la Universidad Miguel Hernández, que también es otra gran desconocida. Va, y la Miguel Hernández, va, será una, y, perdón la expresión, una de estas pobres de provincia, y pues va a ser que no. Y menos en el campus de Orihuela, no, que verdad. Cuando la gente ve dice, ¡ostra! Pero fíjate a quiénes están aquí, ¿no?
Sí, es verdad.
No vamos a decir, pues no vayamos a faltarle el respeto a nadie o nos olvidemos de alguien y se sienta aludido, pero aquí está tanto de mujeres, el 75% de las mejores investigadoras femeninas son de este campus. Y de los investigadores están también en este campus. Con lo cual, la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, o el CIAGRO, es una potencia internacional que ni la comunidad autónoma ni el Estado nos considera.
Reconoce como tal.
Esto ya parece campaña política. Pero
no, pero es verdad,
no,
es verdad.
No, ya eso lo que tiene. Fíjate, alguna de las cosas buenas que tiene ser catedrático es uno puede decir lo que le da la gana, ¿eh? Y reconocido por ley. ¿Sabes lo que te digo? O sea que, pues una de las cosas buenas que tiene. Bueno, Jesús, vale, te ofrecen eso. Tú te tiras a la piscina.
Sí.
¿Y cuál es tu reto más importante? Puede ser personal, profesional, intelectual.
¿Mi reto?
Tu reto. Porque uno cuando llega se plantea un reto. ¿El programa cómo se llama?
Retos.
En las ondas. ¿Por qué? Porque el doctorado es un reto.
No, y tanto.
¿A qué te ha retado el programa de doctorado que estás realizando? ¿O cuál es el reto? Cuando tú dices, vale, me han dicho esto, ahora yo me voy a plantear el reto de...
Pues de terminar el doctorado. Y yo creo, bueno, que
eso es importante.
Claro, eso es fundamental.
Es primero. No, pero vamos.
Y con la connotación... Espera. Vamos
un poco
a ir
más para allá.
Sí, vamos a ir un paso más para allá. Con la connotación de... Bueno, en mi caso, del aspecto de la salud, ¿no? En mi caso, la salud no es lo que tengo mejor, así que, pues bueno.
Bueno, pero se nota que tienes un espíritu animoso en esta entrevista, vamos.
Sí, feliz soy, pero...
Pues ya está.
Pero sí. Otra cosa es lo lesionado que estoy.
No te lo iba a decir yo, pero te lo dices tú solo.
Estoy reventado
es
por dentro,
así.
Pero todo...
Vamos, esta entrevista es de lo más divertido.
Sí, yo creo que en mi caso es un poco el terminar el doctorado, pero fíjate, porque el doctorado en sí era algo que me apetecía, ¿no? Hay gente que a lo mejor dice, ostras, venga, voy a hacerlo por algo, ¿no? Pero en mi caso era porque me apetecía, quería dar ese paso y completar con mis estudios con este término, con el doctorado. Lo que pasa es que, claro, después te das cuenta, pues eso es lo que tú estás diciendo, que es un reto, que es muy exigente, que hay momentos de mucha frustración cuando no te salen las cosas que tú quieres, aunque tengas los medios disponibles, a veces no sale. Un día en el laboratorio te puede salir muy bien, que hay otro que vas torcido y la cosa no sale como...
Efectivamente.
Y es así, ¿eh? Y no es porque no tengas material a tu disposición, ni porque te haya pasado nada, sino porque a veces la mañana se complica y es frustrante.
O realmente, ¿no? ¿Te has topado con una pared?
Sí, a veces pasa.
Y no es porque no lo hayas planificado
sino que
te has topado con una pared que con las herramientas que tienes ahora no la puedes saltar.
Eso
dice
es.
Que aquí a 20 o 30 años...
Ya.
Vamos, dice, esto era una chorrada, vamos, esto sí. Era no sé qué, ahora con esta nueva técnica, ya lo que antes no podía descubrir, lo voy a descubrir ahora.
Correctísimo. O a lo mejor tienes un día de bloqueo de escribir. Sí. Por ejemplo, cuando estás escribiendo un artículo y estás bloqueado ese día, no estás inspirado. Bueno, pues nada, pues mañana será
fíjate,
otro día.
La mayoría de la gente se cree que se escribe, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? No, yo hay veces, no, ayer estaba hablando con un investigador que llevamos un trabajo en conjunto y le dije que desde aquí le mando un saludo, José Manuel Lorenzo, es el número uno de carnes a nivel mundial y que tenemos un trabajo en colaboración. Le digo José Manuel, ¿qué quieres que te diga? Que no me salen las palabras. Y ya, no será porque lleve tiempo sin escribir. Es que hay veces que no.
No.
Tiene que venirte, mi hijo dice, la idea feliz.
Sí.
Dice, papá, en el examen tuve la idea feliz. Digo, vale,
es así.
Pues perfecto. Y automáticamente cae todo.
Totalmente de acuerdo con tu hijo. O sea, ese es un momento de inspiración que dice, ahora.
Efectivamente.
Ahora me ha llegado.
Y la gente se cree que como ya estamos acostumbrados, escribimos lo que nos da la gana. Uy, a mí me lo han dicho, ¿eh? Mis alumnos me han dicho, pues si tú en 4 horas tienes un artículo. Digo,
claro,
¿qué te crees tú?
Claro. Cuatro, y en menos.
Exactamente, ¿no? En 4 horas, vamos, ni en castellano. ¿Eh? En ese tipo de cuestiones. Pues yo creo que esa es una de las cuestiones importantes. De que es un reto día a día.
Sí.
No tienes todas las... es decir, a pesar de tener todo... Hay veces que la investigación no sale. Y yo ya no digo que sea porque lo he hecho mal o nada de eso, porque la verdad que uno se va entrenando. Pero trabajar con alimentos es aleatorio, sí. Por una sencilla razón, porque un alimento cambia de si está en un suelo, si está en otro, si está no sé qué, sí. Si le ha dado más sol, si no le ha dado más sol, si ha comido esto, si ha comido lo otro, no sé qué, con lo cual... La diversidad, por eso normalmente no se pueden hacer en determinados estudios, no se puede hacer un estudio en un año. ¿Por qué? Porque para ese año sí, pero para otro año no. El ejemplo más claro son los vinos, ¿no? Las sí. Añadas son radicalmente distintas. Ahí te dicen, añada excepcional, y luego otras ni hablan, ¿no? Como diciendo que ni digan,
calla,
porque este año no se... No porque lo hayan hecho mal,
sino
porque la calidad de la uva es distinta. La aceituna, claro. Las almendras...
Lo que tú has dicho, la climatología, que influye mucho...
Efectivamente.
Hay tanta cosa que...
Entonces, pues nada. Jesús, ¿cuál es tu reto inmediato?
¿Mi reto inmediato? Bueno, hablando de publicación, estaría bien publicar, así que ese es mi reto inmediato, ponerme a escribir y que ya toca, y a ver si podemos sacar un artículo científico lo antes posible, ya veremos a ver.
Pues muy bien.
Ojalá.
Aquí tenemos un alumno de doctorado jovial, divertido, ya lo habéis escuchado, irradia energía y ¿cómo se llama? Y ganas de hacer cosas. Vamos, yo si tuviera uno así medio tal, digo, vete a hablar con Jesús. Que te encuentras pila baja con Jesús Clemente Villanueva.
Tú mándamelo y ya está.
Vale, vamos, ya te lo digo yo. Bueno, Jesús, un verdadero gusto tenerte aquí, entrevistarte. Todo lo que me han dicho
igualmente
ha sido así y yo creo que más.
Muchas gracias.
Se han quedado cortos. Eso a una de dos. Tienes muy buenos amigos, que también debe ser.
Que también.
Efectivamente. Y nada, que sepas que tienes las puertas abiertas de este programa Retos en las Ondas para cuando tú nos quieras dar un momento de alegría
de
en las ondas,
¿no?
Ya lo tengo bien claro. Vamos a llamar a Jesús Clemente Villanueva. Muchas gracias, Jesús.
Gracias
y a todos nuestros oyentes, muchas gracias y hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas. We'll be right back.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.